When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos. Soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
¿Por dónde quieres empezar?
Ah, estás, con doña Natalie Yaresco, que le ha dado a diestra y siniestra al secretario del Departamento de Seguridad Pública. ¿Tú viste eso?
¿Pero tendrá algún efecto? Sí, lo vi, pero una carta extensa, bueno, como de 4 o 5
peor páginas. Era que no se lo hubiese dicho, porque yo creo que, yo apunté por aquí las cosas que dijo y me parece...
Date un resumen, para que no haya leído la
ella
carta.
Ella le envía una comunicación formal.
4 páginas, ¿verdad? 3, 4 sí. Páginas, es larga.
Al gobierno de Puerto Rico, pero específicamente a Pesquera, en su condición de secretario del Departamento de Seguridad Pública. Y entre otras cosas, el señalamiento allá de Yaresco, una cosa que es contundente. Mira, en Puerto Rico existe un problema de falta de responsabilidad fiscal, de transparencia y de controles. Eso es lo que ha llevado, dice ella, a la crisis y provocó la adopción de promesa.
Y, y hay que estar de acuerdo con eso.
Eso es así. No hay responsabilidad fiscal, no hay transparencia y no hay controles. Aquí no hay ningún tipo de control ni administración. O sea, en términos del Departamento de Seguridad Pública, dice que faltan métricas claras por parte del secretario de solo de los planes de implantación. Había 6 que tenía que entregar, solamente uno lo entregó. No hay planes operando en sitio, no hay manera de evaluar lo que pasa allí. Entonces le dice, mire, no es por anuncio ni por entrevista ni que se atiendan los pedidos de resignación. Usted se tiene que sentar a hacer una cosa bien de acuerdo al presupuesto.
No es que vaya a Cacua
a pelear y a decir y a llorar por ahí. Y entonces, para colmo de males, ¿sabes qué? Hablan de una academia que no tiene ni fecha. Y no sabe si cuando la hagan, con qué van a pagar a los policías, chicos, pues.
Que le están mintiendo al Tribunal Federal.
No.
Va que el Tribunal
Federal. Es
que
es una barbaridad, Luis.
El Tribunal Federal le tira toalla. Pero es una cosa.
Sí, pero es que ya.
Yo leí la carta y.
Pero es que es verdad lo que dice.
Por eso es vergüenza ajena lo que da. Pero después de todo, hago la pregunta. ¿Y? O sea, tenemos un gobernador. Que al final del día la responsabilidad es del gobernador. Pues aquí está todo el mundo muy dado a decir, ay, el pobre gobernador, es que los ayudantes, es que los asesores, es que está mal asesorado. Bueno, pero ya lleva 2 años el gobernador. Y aquí el gobernador ha defendido a esta persona a capa y espada. Y me imagino que ahora dirá que eso es un invento de la Junta y que la Junta pues tiene una agenda contra el gobierno de Rosselló, lo cual no es cierto. Porque ellos no tienen una agenda contra nadie, no hacen nada, no sirven para nada, no han ejecutado nada. Así que la pregunta es, la señora Yaresco, y usted mandó la carta, ¿y? ¿Qué pasa ahora? Pues sabemos que el gobernador no va a hacer nada. Pues te mandó la carta, ¿y? Pues, mandó la carta, qué bien, cool. No, yo no tengo mucho más que decir de esto, porque es que, de verdad, no hay... Dice que está desconcertada, Yaresco, sí, ante la insistencia.
Perpleja,
estoy citando de la redacción del vocero, porque no tiene byline que no sea redacción. A la página 4 del vocero de Puerto Rico de hoy. Está desconcertada ante la insistencia de Pesquera de que está cumpliendo con el plan certificado en la policía. Y se le detalla cómo no está cumpliendo, como un embustero. O sea, le dice embustero. Pero, señora Yaresco, este señor le está mintiendo al tribunal. Le está mintiendo al tribunal. Pues, ¿y? Y allá tampoco el tribunal hace nada. Así que, pues, por eso es que tenemos el país que tenemos. Porque nadie, en realidad, funciona. Dice Kelleher que quiere $1,000 millones
pero
más.
Espérate, vamos a ver, antes que
darlo de ahí.
No, que quiero comentar lo que tú dijiste, que en última instancia el gobernador tiene que hacer algo, Luis, porque sí,
tendrá que volver a nacer.
Pues más vale que aprenda, porque la consecuencia es que rompe en contra de él, por todas las razones, porque en última instancia es el que supervisa y él es el gobernador, y en última instancia también, porque el que pierde es él, y el pueblo lo juzgará a él. Y entonces uno no puede culpar a un gobernante porque la gente que pone no acabe de ejecutar y hacer las cosas bien. Aquí yo he mencionado que en la guerra civil el norte lo que hacía era coger bofetadas de parte de los generales del sur, y Lincoln no encontraba un general, y eso era moviendo un general tras otro, moviendo, pero los movía. O sea, lo saca hasta que encontró a Grant, que empezó a dar resultados. Pero aquí el gobernador no funciona, Luis, y los deja, y los deja, y los deja, y los deja. Entonces, la consecuencia final tiene que ser una... Primero, que no funciona, no se hace la obra administrativa pública. Número dos, tiene que haber una frustración de parte de los competentes que puedan existir, que ven aquellos incompetentes, que no pasa nada y siguen ahí. Entonces, tú no tienes ningún incentivo ni para brillar ni hacer las cosas, más allá del que obviamente uno debe tener por respeto propio, pero en términos del colectivo, acaba un gabinete falta de lustre, falta de verdad, de ejecución, y en noviembre después del año 2020, que no haya sorpresa, porque está pintado en la pared.
Lo que pasa es que en ese ambiente, en ese aspecto político, Carlos, los genios asesores que él tiene, y puede ser que estén en lo correcto, así que no lo voy a descartar mucho esa teoría, viven convencidos de que el gobernador es incumbente. No va a tener un reto interno porque son cobardes. Los que podrían retarlo no se atreven. Y los entiendo, retar a un incumbente no es tarea fácil. Así que, pero si tú crees en las cosas y tú crees que las cosas están mal, pues tú debes hacer lo propio, ¿no? Pero están confiados en que no va a haber un reto interno. Y están mirando que el reto del partido principal de la oposición no existe. Están divididos. Hay dos o tres candidatos. Con excepción de los... O sea, yo del Partido Popular, a quien único, y lo voy a decir así, aunque le moleste, aunque a los únicos que yo escucho reiterada y consistentemente haciendo oposición política, es al senador Aníbal José Torres.
Tatito.
Y a Tatito. Por eso, pero es que voy. O sea, el presidente del partido y a Tatito Hernández. Y voy a decir más. A Tatito Hernández, al que yo veo insistentemente por internet, en los medios, en conferencias de prensa. De nuevo, uno podrá estar de acuerdo o no con lo que diga. No estoy pasando juicio sobre sus posiciones, y ha metido la pata dos o tres veces. Pero está ahí. Yo no tengo problemas con que... O sea, yo no aspiro a que haya gente que diga lo que yo quiero. Tremenda pretensión. Lo que aspiro es que digan algo.
Pero tú crees que
la controversia de Airbnb.
Nada.
Al día de hoy, una semana más tarde, ¿qué han dicho,
no han dicho
los
nada
aspirantes a la gobernación?
Sobre el lío en el Charlie Instituto Delgado, en el Instituto de Estadística, no dijeron nada,
Charlie
se quedaron callados.
Se
sí, pero cosas fuera, importantes no las dicen.
No dicen nada.
Salvo que es una cosa politiquera en alguna cosa, pues, pero en términos de política pública seria, no dicen nada. Pero o sea, pues, yo estoy de acuerdo contigo, pero la realidad, Luis, es que vamos para el 2020, 20 años. Pero cuidado, pero espérate, cuidado. Pero vamos a ir para el año número 20, donde no se reelige a nadie. Así que el gobernador, que todos los gobernadores del 2000 en adelante, han estado, han sido reelectos.
Y
pues,
los PNP están súper molestos con Ricky.
Por estadística y por esto, la cosa no, tú tienes que tomarlo en mente.
Sí, pero tiene que haber alguien en la oposición. Si no, pues, ¿por quién vas a votar? O sea, si yo soy PNP y estoy molesto y estoy enchismado.
Yo recuerdo que decían, cuando este gobernador, ese no llega a ningún sitio. ¿Sí? Bendito. Y llegó.
O sea, fue la teoría
de Alejandro García Padilla, era la misma cosa. Bendito, si ese allí, ay, y los chistes y tal. Y ganó. Es más, de Donald Trump, por Dios santo, que no hay que ir tan lejos. Pues cualquier cosa puede pasar.
Bueno, pero
la gente del gobernador no se pueden dormir.
Alguien tiene que montar una campaña y mientras no la monten, oye, estos son los mismos asesores que lo mantienen hablando pamplinada.
Es cierto.
Y metiéndolo en tontería.
Es cierto.
Digo, ayer no lo dejaron ir a Vieques. Viste que dejaron enganchado aquí.
Pero a ellos no lo culpo. A esa parte, esa no la culpo.
No, tú. No,
porque yo voy a meterle un lío donde un revolú. Y ya sacaron al que había.
No, pero es que ahí están inaugurando un hotel, una inversión.
Pero dada la situación en Vieques, que era de lo que acaba de pasar, no me parece prudente. Esa no la puedo culpar. O por lo menos es defendible. Podría haber otra estrategia, pero
yo creo que
yo ponerlo a deslizar con un traje en una soga en medio de un barco, esa ya es difícil de justificar.
Imagínate tú, y por allá de retrato. Mira, Kelleher, según el vocero, Kelleher quiere 1,000 millones más.
Es que uno lee estas cosas y dice, ¿verdad? Es que no se aprende nada y no se dan cuenta dónde estamos.
Ok. Keller, ¿tú tienes el teléfono de Santa Claus?
¿Qué?
Para que le escriba. O sea, en serio. Y entonces quiero atar esto a otra información que yo necesito que tú me expliques porque tú eres aquí el numerólogo. Vienen con una iniciativa, supuestamente como parte del código incentivo. No te rías. Que yo no sé por qué está en el código incentivo, pero bueno, será porque es un incentivo. Pero usualmente cuando yo pienso en el código de incentivos, pienso en negocio. Pues viene con una idea que es simpática. Y lo significo y lo traigo a la atención de la gente para que vean por qué es que este país, por qué llegamos a donde está. La idea es que le van a depositar $1,000 a cada estudiante en kinder para incentivarlo a que termine sus estudios de escuela superior y redime esos $1,000 más lo que haya generado esos $1,000 al cabo de su graduación para ser utilizado, me imagino, que en montar un negocio, en carrera universitaria, en carrera corta, lo que sea que vaya a ser el estudiante. Bueno, pues es una idea que está cool. Pero yo me puse a sacar números. Según la Secretaría de Educación, hay una matrícula de 17,000 estudiantes en kinder. Esto es anual, señores. Esto no es que. O sea, esto es todos los años, ¿verdad? Porque los nenes siguen creciendo. Si tú multiplicas 17,000 por 1,000, te da a 17 millones. O sea, que el chiste sale en 17 millones. Noten, la idea es buena.
Luis, no van a hacer nada, es otro embuste.
Pero es que quiero.
Tú te crees cualquier cosa ya también.
Oye, pero.
Si no pueden garantizarle la pensión. Ni a los maestros, ni a los empleados públicos, ni a la gente en la universidad, van a darle una especie de pensioncita a un fondo de inversión a los estudiantes. No es viable.
Pero óigame para el embuste.
Y si comienzan a establecerla, cuando venga y se gradúe, ese pobre muchacho no va a encontrar nada.
Y mire dónde está el tumbe. Porque hay un tumbe.
No hay tumbe.
Óyeme.
¿Cómo va a ser?
Te voy a dar los números. Dice el amigo Cristian Sobrino que este proyectito va a costar $30 millones. Porque el concepto es el de un fideicomiso. O sea, un fondo de retiro. Como
sí, no, un fideicomiso que es de los fondos de retiro, del sistema de retiro, que no tienes dinero para pagarlo. Eso. Y ese lo va a tener.
Voy. Es que miren ustedes cómo
mentira.
No funciona el país.
No vean más,
si es
mentira, Luis.
No. Pues vamos a intentar que se enmascararlo. Si me depositan 30 millones en una cuenta y me hacen falta 17 millones anuales esos 30 millones tienen que producir prácticamente el 50% de rédito, ¿verdad? Porque si yo le voy a sacar al pote 17 millones y el pote tiene 30, pues ese pote, si no me lo, o me lo como en dos años, o tiene que producir, lo tengo que poner en algún lado.
Que supuestamente de lo que se pone hoy, eso se va a autofinanciar.
Bueno,
o sea, no es que van a estarle poniéndolo $1,000 cada año.
Pues entonces, si son $1,000, por eso. O sea, si son. El proyecto cuesta 17 millones. Si cuesta 30, pues entonces habría 13 millones que se van a administrarlo. Lo cual me parece una cantidad horrenda. Pues entonces, no. Tiene que ser que van a crear un fondo para que ese fondo genere. Pero para generar 17 millones, si son 30, tiene que tener 50% de return on investment. ¿Tú sabes de algo que deje 50% de return on investment?
No, yo creo que lo que ellos dicen es que cada año le van a meter cada clase nueva que entre ese dinero.
A preguntas del vocero, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF, Cristian Sobrino, dijo que al tratarse de un fideicomiso, es un fondo que será reinvertido y podrá producir un mayor rendimiento.
Claro.
Que están pensando
pero el rendimiento es para que tengan ese dinero más grande cuando lleguen a escuela superior y lo puedan retirar.
Los $1,000.
Sí, eso es lo que yo entiendo.
Ok, pues está bien, pues vamos por ahí.
Lo que pasa es que eso es la misma idea de la pensión, que tampoco es cierto,
pero entonces,
que llegó a funcionar.
Okay, por eso, pero vamos a irnos por esa teoría. Entonces, ¿por qué hacen falta 30 si son 17 los que van a depositar? ¿En qué se van los otros 13 millones?
Conozco.
¿Entiendes las preguntas que
lo que estás diciendo es que hay como un fondo total que se suelta ahí para que eso siga generando y de ahí no se mete más nada porque se sigue autofinanciando?
Bueno, ese es un modelo.
Sí.
Pero para eso te hacen falta mucho más de 30
pero
millones.
Pero si ese modelo era lo de las pensiones que no funcionó, ¿tú crees que van a ser capaces? No son ciertos. Y lo otro tiene que ser el pay as you go. Va entrando una nueva clase y le ponen ese dinerito y lo que acumule de aquí a allá hasta que tú te gradúes, si no te europeas antes, pues te toca. Y cuando te gradúes podrás ir a comprar droga, cualquier otra cosa, si aparece.
¿Para qué son los 13 millones?
No te pido.
¿Para qué son los 13 millones?
No va a ser verdad. Es que...
¿Y esos 30 son parte de los 1,000 de Kelleher?
Porque fíjate, no, yo me imagino que es aparte.
Fíjate que el doble discurso. La Kelleher, por un lado, pidiendo 1,000 millones, no sé a quién, y los otros... Entonces, mira la visión populista de esto, porque el gobernador, ¿qué dice? Sobre el particular, Sobrino planteó que en el plan fiscal se hace mención de varios programas para apoyar medidas educativas, aunque no están delineadas. Dijo que no anticipa que haya obstáculos. Claro, no va a haber obstáculos, porque esto es como el Día de las Madres. O sea, nadie puede estar en contra del Día de las Madres.
El problema es cómo lo ejecuta.
Pero lo ponen
en
papel.
Pero mi amigo, tú me dices, comenzaste diciendo que eso estaba en el Código de Incentivos.
Sí,
el Código de Incentivos. Pero el Código de Incentivos lo presentaron hace un año atrás. No lo aprobaron en la sesión ordinaria. Lo presentaron en una extraordinaria y no lo aprobaron. Entonces se fue a considerar en la segunda sesión del año pasado y no se aprobó. Y ahora en la nueva, Philip Mesa acaba de salir que todavía no está preparado porque están enmendando y que en las próximas semanas, espera, que no se sabe cuándo, que lo presenten. Y ahí está incluido eso.
¿Por qué?
No.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost mobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.